Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos tendiendo este imaginario puente con bellas músicas y palabras como materia desde la radio hacia donde estés. Esto es Caja de Resonancia, nos escuchás de lunes a viernes por Nacional, la radio pública, mediante sus emisoras de San Carlos de Bariloche, LRA 30, AM 590, FM 95.5 y Santa Rosa, LRA 3, FM 95.9. Hoy cerramos un breve ciclo de dos programas con el protagonismo exclusivo de este fantástico músico que es Juan Falú, quien además nos trae su testimonio, obtenido mediante una charla telefónica realizada hace poquitos días.
Me ve compadre, sigo en la huella, y ya me ve compadre, sigo en la huella, me topan y me chuchan y me atropellan. Soy hombre codiciado por la intemperie. Me tapo con mi espalda que es ancha y puede. A veces voraceo cuando es preciso. A veces voraceo cuando es preciso. Me atengo a lo que venga, lluvia o granizo. Estas manos que tengo son manos buenas. A veces se endurecen y otras palmean.
Juan Falú, Gato Panza Arriba. La letra de Pepe Núñez, la música de Juan Falú. Esto está grabado en el disco Con la guitarra que tengo, del año 1986. El disco con el que muchos argentinos conocimos a Juan Falú. Yo recuerdo haber escuchado este disco por primera vez en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, donde vivía entonces. Y quien me lo hizo escuchar fue un querido amigo que tengo allá, que se llama Ernesto Del Viso. Y recuerdo de aquellos años el respeto con el que se hablaba de este guitarrista que recién llegaba del exilio. Pasa el tiempo y me encuentro con un disco bastante reciente de Juan, del año 2015, en el que hay dos canciones suyas dedicadas a queridos músicos pampeanos que ya no están con nosotros. Entonces le pregunto a Juan si hay una relación especial con la provincia de La Pampa. Y él me responde con algo que yo ignoraba: que Ernesto, ese amigo que tengo en Santa Rosa y con quien nos comunicamos a menudo, fue la persona que le consiguió su primer recital en nuestro país después del exilio. Escuchemos qué nos dice Juan Falú.
Es que mi primer primer llamado para un concierto con un contrato fue de Santa Rosa.
Mira.
Ernesto del Viso.
Fue mi amigo en La Pampa, Ernesto.
Y lo sigue siendo después de tantos años.
Fue el primero que me llamó una vez, me dijo, Juan, queremos contratar para que dé un concierto en Santa Rosa, me parece que era de la universidad, y me acuerdo que era 500 pesos el taller. Y yo no tenía mango en esa época, pero muy en una miseadora brava, porque ya se me habían acabado los ahorros que había traído de San Pablo, finalmente tenía un trabajo que me permitía tener un sueldo y qué sé yo. Y salió ese contrato y ahí empecé a viajar a Santa Rosa porque se dio una relación a nivel personal muy importante con varias personas, ¿no? Con la Negrita Alvarado, con el Sapo Santa Juliana, con Paulino, con Giacomuzzi, con Lalo Molina, con el Tucho especialmente, ¿no?
El Tucho era un personaje hermoso.
El paisano Santa Juliana,
¿sí?
Con el Bardino, el poeta, y fue muy fuerte para mí toda esa experiencia con La Pampa. Es una experiencia muy fuerte en mi vida, muy fuerte. A nivel humano, a nivel cultural, digamos.
Lo primero que voy a hacer, creo que después que cortemos la charla, va a ser llamar a Ernesto y contarle que estuve charlando con vos y que te acordaste de él como la primera persona que le dio un laburo en La Pampa.
En el país.
En el país, mira vos. Thank you.
Hechizada, ardía su milonguear, brillaba por esos ojos la luna de un tajamar. Lo que no diga mi copla ya fue poema y milagro, y en esa ronda del pago un triste doliente por él chilcar. Por alumbrar aquel paisaje de abrazos y el sueño de la amistad, canto gritando tu ausencia, llora en adiós un pañuelo, llora también en silencio un triste doliente por el pencar. Santa Rosa resuena, casi dormidos sus trinos, amigo Tucho Rodríguez.
Por supuesto que lo primero que hice después de cortar con Juan Falú fue llamarlo Ernesto Del Viso, y le di un gran alegrón al enterarse de la palabra agradecida de Juan con la primera persona que le garantizó un concierto con caché en nuestro país después de la vuelta del exilio. Y tengo que aclarar que Ernesto era muy jovencito entonces, tenía 23, 24 años, y ya era un militante de la cultura, como lo es desde entonces, y lo vamos a tener presente en Caja de Resonancia. En cualquier momento vamos a armar un programa con su trabajo, no solamente porque es un entrañable amigo, sino también porque lo merece, y mucho. Los temas que escuchábamos, Juan Falú, de su disco Como el Aire, editado en 2015, dos creaciones propias dedicadas a amigos pampeanos, músicos que ya no están. El tremendo guitarrista intuitivo y esquilador, don Paulino Artellado, al Paulino, el primero de los temas, y el querido Armando Florencio Rodríguez, el Tucho Rodríguez, homenajeado en la milonga, amigo Tucho Rodríguez, el Tucho que fue, entre otras cosas, integrante de ese hermoso grupo que se llamó El Patacal, sobre el cual hablamos con Lalo Molina algunos programas atrás.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Ahora vamos a hacer que Juan nos cuente algo sobre uno de los encuentros culturales más importantes que se realizan desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, que es Guitarras del Mundo, el cual dirige desde mediados de la década de los años 90.
Juan, contame un poco sobre Guitarras del Mundo. ¿Cómo es que surge ese encuentro que vos venís ya dirigiendo desde hace muchísimos años?
Bueno, a mí se me ocurrió llevar a Cultura de la Nación la idea de Argentina tenga un festival de guitarra, considerando la gran devoción por el instrumento que hay acá desde siempre. Y les conté que yo estaba viajando bastante por el mundo a festivales y que muchísimos países tenían sus festivales, que era necesario tener el propio. Y bueno, me acuerdo que se llamaba Gutiérrez Walker, era la ministro o secretaria de Cultura, ya no recuerdo si era ministerio o si...
No, ministerio fue recién con Teresa Parodi.
Claro, era secretaria. Y ella me mandó a hablar con... Me dijo, habla con UPCN, que me interesa que hagamos cosas con UPCN. Fui, y ahí hicimos un festival muy chiquito en el auditorio que UPCN tiene en la calle Misiones, en pleno barrio de Once, que no sé si ahí o unos años después lo llamaba Susana Maizani al auditorio. Uh-huh. Un auditorio pequeño, pero resulta que nosotros vimos que había 3 cuadras de cola. No podíamos creer lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba aquí? Porque tampoco era que actuaban los guitarristas famosos, sino era por la guitarra. El interés era por la guitarra, más que por quien la tocó. Bueno, entonces eso nos animó para hacer al año siguiente otro, ya en vez de una sede, ya eran 3, después fueron 5, después fueron 7 u 8, después pasamos a 15. Hasta, y ahí ya el sindicato lo fue asumiendo como un proyecto importante en su dentro de sus objetivos culturales, digamos, de política cultural, y ya lo asumió así, de tal manera que el peso de la organización, de la logística y del soporte económico del festival pasó cada vez más a UPCN, porque lo adoptó. Y fue creciendo y creciendo hasta que llegamos a las 24 provincias. No, nunca se hizo 23 o 24. Y cuando llegamos a la totalidad de las provincias, ahí nos propusimos que eso, de ese nivel, no se podía bajar. O sea, que el festival ya era el proyecto más federal de todos los que se hacían en el plano cultural. Y seguía creciendo. La prensa nos dio importancia cuando vio la estabilidad, porque los primeros años no nos daba mucha importancia, pero ya cuando vieron algo estable, pasó al Centro Cultural San Martín, me acuerdo, seguían las colas, se llenaba con 700 personas cada noche, y la fila y fila de gente para asistir ahí todo el mundo, entonces empezaron a darnos espacio en la prensa. Y así se fue haciendo un proyecto muy conocido. Llegamos a tener 90 sedes, en alguna edición. Y bueno, después del festival, invita a guitarristas del mundo, le pone al lado un guitarrista nacional, lo hacen viajar y viaja por 5 ciudades o 4 y en cada ciudad toca un guitarrista local. Entonces ese esquema también genera una idea de horizontalidad, digamos, ¿no? Sí. no de un festival de estrellas, sino de guitarristas que confraternizan, que algunos son desconocidos, otros son famosísimos, unos son viejos, otros son jóvenes, unos son populares, otros son clásicos, en fin. Se constituyó en un mosaico de la guitarra que solo un país como el nuestro puede sostenerlo, ¿no? A ese festival. La verdad que hay mucha guitarra en la historia nacional.
Muchísima, ¿no? Muchísima.
Totalmente impregnada por la guitarra, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la historia.
Rebalsado, un vals de Juan Falú, integrante de su disco 10 años, que a su vez es parte de la colección Guitarras del Mundo. Este disco fue editado en 1995. En el año 2003 se publicó uno de los trabajos que Juan Falú grabó junto al clarinetista Marcelo Mogileschi. Este disco se llamó Semitas y en el comentario que acompaña a la edición dice: este disco se denomina Semitas porque esta fue la manera de homenajear nuestro común origen étnico, ramificado en el árabe Falú y el judío Mogileski. Al mismo tiempo, damos testimonio de nuestro culto a la amistad y al respeto mutuo, trascendiendo desde el arte las fronteras del prejuicio y la discriminación. Ya hablamos con Marcelo en la radio en algún momento sobre este disco y ahora vamos a ver qué nos cuenta Juan con toques de mucho humor sobre su relación con Marcelo Mogileski.
Y le pusimos ese nombre por nuestra propia relación, ¿no? Porque nosotros no, de alguna manera la transformamos en una cuestión lúdica, digamos, a nuestros orígenes y por ahí nuestro modo de guardar la guita, de repartir los gastos que teníamos una gira y nos reíamos mucho con eso.
Sí.
Yo le decía, vos, seguro que vos me vas a cagar porque vos sos judío, siempre nos cagas a nosotros. Y hacíamos las cuentas, ¿no? Mira, te acuerdas del café que yo pagué, pero todo era en broma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces vos me estarías debiendo un peso con 60 centavos. Entonces él me decía, sí, pero ¿te acuerdas cómo me pediste la gilet para afectarte? Ah, sí. Bueno, ¿cuánto vale una gilet? Poner 5 pesos. ¿Cuántas afeitadas dura? Poner 10. Entonces, me estaría debiendo un peso. O 50 centavos. Esas cuentas hacíamos muy divertidos, nos reíamos mucho.
Sí, sí.
Y claro, y después, ¿no? Como nos contábamos mucho de nuestras historias familiares, la de la familia judía rusa y la árabe siria o libanesa, nos motivó a llamarlo el disco Semita en medio de todo ese conflicto tan aterrador, digamos.
Sí.
Como para mostrar que venimos de una cuna que es común.
Cuando yo hablé con Marcelo de este tema, él también recordaba la relación que había entre el turco y el judío del pueblo, que era la relación de amistad como la que podía haber entre el tano y el gallego, ¿no? Y, o sea, que todo eso, todo ese horror que ocurre en Medio Oriente, bueno, no nos vamos a poner a analizar eso, ¿no? Pero todo ese horror no tiene nada que ver con la esencia del ser humano en sí, ¿no? Que haber nacido judío o haber nacido musulmán o árabe, ¿verdad?
Igual vivíamos ciertas discriminaciones, creo que más el judío que el descendiente de árabe, porque había. Y yo tengo muy grabado una expresión de mi viejo, que era hijo de sirios, cuando nosotros éramos niños en Tucumán, y nos dijo a nosotros: en esta casa es una casa abierta a los niños judíos del barrio, grábenselo bien.
Qué hermoso.
Nunca nos olvidaremos de eso, y de hecho fue así, y los chiquitos se sentían muy cómodos porque no era la misma actitud, digamos, general. Yo hasta hoy tengo vínculos con esos amigos.
Thank you.
Maravillosa versión de Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui, Juan Falú guitarra, Marcelo Mogileschi clarinete, del disco Semitas de 2003.
Cada tarde escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Ya estamos cerca del final del programa. Y obviamente debemos referirnos al flamante nombramiento de Juan Falú como director de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina.
No puedo dejar de referirme a lo último que ha ocurrido, ¿no? Este nombramiento
como asesor cultural en la Cancillería Argentina. ¿Qué tenés para contarme de eso?
Bueno, es un espacio que se encarga de cómo nos mostramos ante el mundo desde nuestro quehacer cultural, es más desde el quehacer artístico en realidad, ¿no? Uh-huh. Que hay un tema semántico ahí entre arte y cultura que no está resuelto. Y bueno, esos espacios tienen su dinámica, digamos, que muchas veces consiste en la demanda de artistas que tienen propuestas para ir al exterior y por otro lado una demanda desde las embajadas que están en el mundo, la Embajada Argentina, que también tiene sus propuestas. Entonces, es una dirección que recibe mucha demanda de ayuda, pero yo creo que también hay que generar iniciativa desde ese lugar, no solo ser receptivo a los distintos pedidos, sino poder ofrecer con iniciativa lo que le parece que representa la cultura nacional, ¿no? Y en ese sentido hay que empezar a llenar de contenidos federales, regionales, ¿no? Con todas las manifestaciones artísticas, por supuesto, de la pintura, de la literatura, del cine, de la plástica en general, de la música, en todos sus lenguajes, y darle visibilidad, ¿no? a las culturas del país adentro. Yo creo que el centralismo de Buenos Aires es también cultural, en el sentido de que muchas veces para el mundo somos lo que difunde Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Sí. Se nos asocia con el tango, a veces casi exclusivamente. Así que yo lo veo así, ¿viste? Lo veo... Creo tener una idea de lo que conoce el mundo de nosotros, porque he viajado mucho yo. Uh-huh. Y también tengo una idea de lo que tenemos para mostrar, porque también he viajado mucho por nuestro país. Tengo una mirada más o menos abarcativa, ¿no? De lo que somos, lo que podemos, lo que puede ser visualizado y lo que se espera de nosotros.
En definitiva, que, sí.
Eso.
En definitiva, Juan, creo que tenemos mucho más para mostrar que lo que se conoce, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
En el ser, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando camino, soy pomaladino que no ande en mi rastro los hombres y el monte hoy me esconde, soy sombra nomás, arriando un hato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir. En su quejín yacente se le hace a la gente que gime un crespín, y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra por acompañar. Caja pellejo de cabra parida en las abras de atrás del mollar, y voz de sacha maneras para los que quieran sentirme cantar. Las ancas no quiera subir. Capaz que bajo del poncho, vidita, ahí te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan al diablo que me anda ahí rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra por acompañar. Caja pelle de cabra parida en las abras de atrás del mollar. Y vos de sacha manera para los que quieran sentirme cantar.
Juan Falú, letra de Néstor Soria, música de Juan Falú, samba del arribeño, del disco Sonco Querido de 2013. Hemos llegado al final del programa. Nos queda tiempo para escuchar el saludo de Juan para toda la audiencia de Bariloche y Santa Rosa y el último tema musical. Mi nombre es Sergio Quartucci. Esta ha sido otra entrega de Caja de Resonancia, un encuentro con las bellas letras y melodías como protagonistas por las ondas de Nacional, la radio pública, a través de sus filiales de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y Santa Rosa, provincia de La Pampa. También nos podés escuchar por internet desde la página web de la emisora o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas de Radio Nacional Argentina. Juan Falú se despide de nosotros saludándonos y luego lo vamos a escuchar en un tema perteneciente a su última producción discográfica, realizada en conjunto con la cantante Silvia Iriondo. Este disco, publicado en 2019, titulado Antiguo Rezo. El tema que elegimos para la despedida se titula A San Juan. Ojalá que la próxima Caja de Resonancia vuelva a encontrarnos comunicados. Gracias por haber estado y, por favor, por todos nosotros, sigamos cuidándonos. Hasta la próxima. Chau.
Estimadas amigas, estimados amigos que toman la buena decisión de escuchar Caja de Resonancia, conducida por Sergio Quartucci, les dejo mi abrazo y mi identificación con los contenidos del programa que ponen en valor la cultura nacional en sus múltiples manifestaciones, en un país que necesita desesperadamente de esa valoración, que necesita desesperadamente de ejercitar la memoria colectiva para empujar hacia el futuro con una identidad y una firmeza clara, porque de eso se trata la cultura, de darnos valores y una personalidad social, una personalidad nacional que nos permita ponernos de pie frente a los que pretenden de cada país de América Latina un coto cerrado para las invasiones mediáticas, para todas formas de dominio. Bueno, ha sido un saludo muy largo, pero muy cariñoso. Un abrazo.
Juan Falú, un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta charla.
detalle en el pincel. Si canta y es montaña en esa voz, segurito es San Juanina, de piel amante, la cuya ni San Juan, bracerito de luz.
San Juan, bracería.